Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Está muy lindo, ¿no? Me hizo acordar un montón a mi iglesia en Salta porque como es un lugar mucho más chiquito, estamos como todos reencimados así. Y me sentí muy bien, realmente fue como, ¡ay, qué lindo! Me hizo sentir un poco más en casa. Después casi, bueno, más de un año que vivo acá, siempre cada domingo y cada juntada y cada reunión me hace sentir cada vez más parte de esta comunidad, de esta hermosa familia que somos. Y bueno, qué lindo, ¿no? Que podamos renovar estas cosas y hacer, no sé, me siento privilegiada de ser la que habla justo cuando estamos robando todo. Pero bueno, creo que en esta noche el Señor ya nos viene hablando desde las alabanzas, la adoración, el momento de la oración, el momento de la cena. Que bueno, espero que cerremos este tiempo animados y también, no sé, yo hoy no voy a hablar de algo muy nuevo, es algo que ya conocemos la mayoría, no sé si hay alguien por primera vez acá, ¿no? O hace mucho que no viene, o nos visita, por las dudas, pregunto. Bueno, está bueno, estamos entre familia entonces. Pero el pasaje que les quería compartir hoy, lo venimos estudiando hace como una semana y poquito que te dejamos de leer Colosenses en el grupo de WhatsApp. Y el hermano Carlos el domingo pasado nos dio todo un trasfondo de la iglesia de Colosas. Entonces yo no voy a hablar mucho de eso porque él ya nos informó y me encantó, la verdad. Quiénes eran, qué hacían, dónde estaban, qué contexto tenían, social, económico, a qué se dedicaban, quién fundó esa iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Así que lo que simplemente voy a decir es que, bueno, Pablo y Timoteo escribieron esta carta a esta comunidad, que eran gentiles, y que estaban por ahí un poco queriendo ser influenciados, o un poco medio, influenciados, queriendo imponer otras ideas, por ahí judías o de otras ramas. Y por eso Pablo le escribe esta carta a ellos para poder como afirmar y reafirmar la esencia del Evangelio, de quién era Jesús y de qué era esto que ellos estaban viviendo como comunidad, ¿no? Entonces, vamos a leer Colosenses 1, ¿sí? Un pasaje muy conocido que de hecho también hace dos semanas, cuando estábamos en el Yuyal, lo leímos al final el domingo, cuando estábamos en la actividad con Christopher Shaw. Ya aún no sé. Al final lo leímos, nos dieron un papelito en los grupos y me acuerdo que era este pasaje también. Entonces por eso también creo que lo quería elegir porque estamos todos bien familiarizados con la palabra. Y en varias cartas vemos que Pablo afirma quién es Jesús, su identidad, su soberanía. En este pasaje en particular, a partir del versículo 15, es como que lo lleva a lo más de lo más, a lo supremo de lo supremo, la plenitud está en Jesús, dice en una parte, que lo vamos a leer, pero los voy spoileando un poco. Y vamos al texto, de uno. El versículo 15 dice, empieza así, Cristo es la NTV, que es muy parecida a la Reina Valera, así que dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Esa oración primero, empieza como, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Estábamos en una reunión de pre hace dos semanas, el sábado pasado, de hecho, y estábamos en un momento en la charla, dijimos, porque Jesús, como es Dios, y uno de los chicos nos dice, para, como a lo pre, ¿cómo que Jesús es Dios? No, dice, Dios está primero, después está Jesús y después está el Espíritu Santo. Ah, entonces nosotros dijimos, bueno, ahí charlando un poco, explicamos de una forma bastante sencilla y él se quedó contento, dijo, ah, entendí, perfecto, hizo un Jesús es Dios. Después si quiere le explicamos eso. Pero es bien interesante esto porque a veces uno lo ve a Jesús tan personal, tan humano, tan al lado nuestro, que a veces se nos olvida en el día a día que Jesús es Dios, es esta imagen visible del Dios invisible. Y hay otra frase muy conocida que dice, si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Es tan sencillo y tan complejo como es. ¿Sí? No voy a hablar de esto hoy, no se preocupe. Después les pregunten a los ancianos, a alguien que usted tenga confianza y que les explique si no le quedó muy claro. Pero Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y esa afirmación, y pensar que Dios es Jesús, y ver a Jesús, cómo se, o la historia de Jesús en la palabra, cómo él se relacionaba con la gente, cómo se relacionaba con el pobre, con el rico, con quien era muy pecador, con quien creía que no era tan pecador, cómo él era en el día a día, los milagros y bueno, la cruz y la resurrección. Pienso que este Jesús, ¿no? Nos muestra esta idea de Dios, y es al Dios al que le rendimos adoración hoy. Y no solamente hoy, ni los domingos, todos los días de nuestra vida, ¿no? El pasaje sigue avanzando y dice, él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Y acá ya Pablo nos lleva al principio. No, antes del principio. Porque si bien Génesis nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, él dice que él estaba antes de que las cosas sean creadas. Este Jesús, del que venimos hablando, este Dios, estuvo en ese momento de la creación, ¿no? Y nos dice la Biblia que, en Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía, que el Espíritu se movía entre las aguas, y que con su voz, con su palabra, él creó los cielos, la tierra, y bueno, todo lo que nos relata el capítulo 1 de Génesis. Y la creación es un evento muy importante en la historia de nuestra humanidad. ¿Por qué no? Dios nos creó, ¿no es cierto? Y nos cuenta Génesis que Adán y Eva caminaban con Dios y administraban lo creado de la naturaleza. Y lo que es bien interesante es que Dios dijo que todo lo que él creó era bueno, ¿no? Que era perfecto, que le encantaba lo que había hecho. Sin embargo, cuando nosotros miramos hoy nuestro mundo, yo no veo todo tan bueno. Yo no veo la bondad esa que, de la que me habla Génesis 1 y 2 en el mundo hoy. No sé si ustedes sí, pero hay cosas que no están tan buenas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y eso es una pregunta para que me respondan. ¿Qué pasó después de Génesis 1 y 2 que ya no era tan bueno? Que interfirió con lo que Dios había hecho. El pecado, ¿sí? ¿Alguien da más? Ah, no. Sí, el pecado. Y el pecado del segundo evento, bien importante en la historia de nuestra humanidad. Porque el pecado lo que hizo es romper todo lo bueno que Dios había hecho. Provocó una serie de rupturas. Y la primera ruptura que provocó el pecado, el quiebre que hizo, fue la relación del hombre con Dios. ¿Sí? El hombre, Adán y Eva caminaban con Dios, tenían una relación de pares, y con el pecado, el hombre, o bueno, Adán y Eva, digo el hombre, pero no quiero decir eso, no digo el hombre solamente, Adán y Eva, dice la Biblia, que se esconden, tenían vergüenza, ¿no? Y ya no podían ser transparentes delante de Dios. Les hago una pregunta, otra. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes donde se pueda ver esta ruptura en nuestra realidad de hoy? Esta ruptura del hombre y su relación con Dios. ¿Algún ejemplo que ustedes puedan ver en nuestro día a día? No en la Biblia, sino en nosotros. Sí, ese se me está adelantando. Ese lo voy a decir después, pero sí, buenísimo. Quizás podemos pensar, por ejemplo, no sé si a alguien se le ocurre, interrúmpame. Sí. Sí. Gracias, Nora. Capaz podemos pensar también quiénes éramos nosotros antes de conocer a Jesús. No teníamos una relación con Dios ahí, nuestra relación estaba rota, estaba. Claro. Y también podemos pensar en cómo nuestra tendencia por ahí natural es alejarnos de Dios ante cuando hacemos alguna cosa que por ahí no nos hace bien, y en vez de en querer hacer nuestra propia vida, ¿no es cierto? Porque al final el pecado es decirle a Dios, mira, yo no quiero que vos me digas qué es bueno para mí, yo quiero decidir qué es bueno para mí. Y a veces, lamentablemente, decidimos mal, decidimos justamente lo que no nos hace tan bien. Pero bueno, esa es la primera ruptura que trajo el pecado. La segunda es la ruptura de la relación con uno mismo, ¿sí? Somos personas heridas, rotas, con fracturas. Adán y Eva también sintieron culpa, sintieron miedo en ese momento. Y les pregunto de nuevo, ¿qué otros ejemplos se les ocurre sobre esta ruptura con nosotros mismos?
A veces el pecado, en esta Génesis, surge de escuchar voces distintas a las voces de Dios, darle importancia a esas voces, no solo muchas veces nosotros escuchamos
nuestra propia
voz, la voz de Dios,
de otros,
y dejamos de escuchar la voz de Dios, y ahí es donde
claro, exactamente, sí, totalmente. Lo que yo pienso es que todos tenemos una historia personal. ¿Quién dijo algo? También, sí.
Sí.
Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Manuel. Gracias, Manuel. Sí. Como dijo Alexis, como dijo Manuel, algunas cosas que pueden pasar en esta ruptura con nosotros mismos es que, o lo que yo venía diciendo también, es que todos hemos pasado por alguna situación de la vida, situaciones de dolor, situaciones de frustración, situaciones de traición, de pérdida, cosas que han producido en nosotros quizás una forma de actuar o un carácter o una reacción. Que a veces reaccionamos de una manera u otra que no sabemos por qué reaccionamos así. Y es como algo que nos ha pasado en nosotros que nos ha roto un poquito más. También la angustia o la amargura, el odio o el deseo de venganza son cosas a las que tendemos sin darnos cuenta. La culpa, la falta de perdón, el miedo son emociones profundas que alimentan pensamientos que no son tan lindos sobre nosotros mismos. Sí, entonces es como que entre nosotros, con nosotros mismos, hay un conflicto constantemente. ¿Sí? Eso trajo el pecado, porque antes no era así. La tercera ruptura es la de nosotros con otros seres humanos. ¿Sí? Adán y Eva se culpan mutuamente cuando sucede esto. Y vemos después, posteriormente, que Caín y Abel, bueno, un hermano asesina a su otro hermano. Y esta ruptura es la más visible para mí, o sea, por ahí es la más fácil de detectar, ¿no? Entre otros, porque si uno va a cuestiones grandes o globales, ve las guerras, ve los conflictos sociales y se ve de acá hasta donde sea que hay malas relaciones entre personas, ¿no? Si uno va a lo personal también, podemos identificar rápido a alguien que nos hizo mal, a alguien que nos traicionó, a alguien que nos lastimó, o al revés, yo hice mal, yo hablé mal de alguien, yo le hice un daño muy feo a alguien también. O sea, eso es lo más, para mí, lo más visible que se puede ver, y que el pecado realmente destruyó nuestra relación con otras personas. Porque justamente, como estamos un poco quebrados entre nosotros, nos lastimamos mutuamente, a veces sin querer, ¿no? Y la cuarta ruptura es la que mencionó la hermana. ¿Cómo es tu nombre? María Elisa. Yo no conozco a mucha gente, por eso pregunto, perdón. María Elisa nos dijo la relación con la creación, ¿no? El ser humano ya se convierte en un depredador de la creación y no tanto un mayordomo como era antes, ¿no? Antes lo administraba, lo cuidaba, lo hacía como abundar, y ahora no. Y lo vemos, ¿no? Como dijo ella, la contaminación, el cambio climático, el calentamiento global, la explotación, la falta de recursos, todas esas cuestiones que existen en Villa María y en todo el mundo, ¿sí? En fin, el pecado destruye y hace inviable el proyecto de Dios, que el proyecto de Dios que tenía con el ser humano. Pero aquí viene el tercer evento más importante de la historia de la humanidad, de nuestra historia. ¿Y cuál será ese evento? ¿Se les ocurre? Jesús, exactamente. Dios no se queda con que, qué macana, se me arruinó el plan, ¿no? Él envía a Jesús a nosotros, y ahí justamente Pablo en el versículo 19 y 20 nos dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Que el versículo que leyó el Tommy. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Jesús no solamente fue un hombre extraordinario en las cosas que hizo, ¿no? En las cosas pequeñas y en las cosas grandes, sino que Él es quien pudo reconciliar y restaurar todas estas rupturas de las que hablamos. Él no fue solamente el autor de todo, sino que fue como el reconciliador de todo. Y la palabra nos lo dice, no es algo que yo descubrí, simplemente está ahí. Y nos dice que por medio de Él, todos estos quiebres y fracturas entre nosotros con Él, con nosotros mismos, con nuestro hermano, y con los que no son nuestros hermanos, y con la creación, son reconciliadas. Es a través de Cristo que estas cosas son reconciliadas. Y Pablo nos aclara todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Ella hizo lo que nosotros no íbamos a poder hacer nunca. Y el versículo 21 y 22 dice, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Entonces, ¿en qué momento de nuestra historia de la humanidad estamos ahora? ¿Cuál será? Estamos ahora en el momento en el que sabemos que todas las cosas están reconciliadas. Lo sabemos, lo creemos. Pero todavía no están. Es como un ya está, pero todavía no. ¿Sí? En ese momento estamos ahora, en el todavía no. ¿Sí? Pero sabemos que las cosas ya están reconciliadas. Sabemos que Jesús, a través de su muerte y resurrección, ya hizo todo lo que había que hacer con las rupturas. Solo que estamos en el mientras tanto. Mientras tanto esperamos su gran venida, ¿sí? Es este ya, pero todavía no. Ya está todo reconciliado, pero todavía estamos en el proceso nosotros de ser completa e íntegramente reconciliados. Porque seguimos teniendo cosas, ¿no es cierto? Estamos en ese proceso. Y en este mientras tanto somos la iglesia de Cristo. Y ahí, en el versículo 18, Pablo nos dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Como vimos en el pasaje, Jesús es Dios. En Él está la plenitud. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. A través de su sacrificio y su resurrección, Él es el primero de todos, el supremo, el máximo, ¿sí? Pero también, en toda su plenitud y grandeza, Jesús se acercó a nosotros. Nos encontró y reconcilió con Él, primero. Antes estábamos muertos, estábamos perdidos, y Él nos encontró. Nos amó primero y nos invitó a relacionarnos con Él, a tener una amistad con Él, una intimidad. Abrió sus brazos y hoy tenemos acceso a su presencia. No nos escondamos del Señor, ¿no? Que nada nos impide volver a acercarnos si por ahí hemos tenido momentos tan duros que nos han llevado a decir, ¿sabes qué, Dios? Hoy no puedo. Y una vuelta vi un video que decía, me acerqué a una persona y le dije, Ah, no fue un video, lo leí. Me acerqué a una persona y le dije, no puedo orar. No puedo orar. Y la persona le respondió, está bien, yo voy a orar por vos. Y parecía tan... Yo lo leí y dije, ay, qué fácil. Y muchas veces no podemos orar por alguna razón. ¿Sí? A veces estamos, como le dije, por ahí nos tenemos que volver a acercar a Dios por cierta razón. Y no con juicio ni con ningún ánimo de bajonear ni decir que, ay, ¿cómo no vas a orar? Sino que podamos tener esa libertad de poder contarle a otro que quizás estamos un poco alejados de Dios. Quizás no hemos estado buscando su amistad ni su intimidad. La hemos pasado por alto, hemos esperado el domingo para recién ver si algo nos pasa. También te animo a que si es la primera vez o por ahí que escuchaste esto de que Jesús es el que reconcilia todo y yo no había entendido esa parte, pensé que era otra cosa, hay una invitación para acercarte a Jesús de nuevo o por primera vez y empezar una relación con Él. No es difícil, digamos, en ese sentido. Es como, ¿querés tener una amistad con Jesús? Sí, listo. ¿Sí? Está en el lugar correcto. Y la otra cosa es acercarnos más. No sé si cantamos una canción o no me acuerdo bien en qué momento fue de la reunión, que creo que fue cuando Norman dijo que oremos para que el Señor nos muestre, ¿no?, qué más o qué hay para nuestra comunidad en este tiempo. Estamos en octubre, el año está terminando y es como pasó volando, pero hay más amistad del Señor, hay más intimidad con el Señor, hay más de su presencia, hay más relación con Él. No es toda la historia de esta iglesia y esto es el final o esto es todo lo que hubo. Hay más para la Iglesia General Paz, hay más para cada uno de nosotros, como comunidad y como individuos también. También quiero decir que el más grande y personal de todos nos reconcilia con nosotros mismos. Y sé que tenemos nuestra historia, tenemos nuestro pasado, nuestras luchas, frustraciones, inseguridades, cuestiones sin resolver, nuestras heridas, pero hoy nuevamente el Señor nos recuerda que en Él está la reconciliación, la sanidad. Él restaura nuestra imagen sobre nosotros mismos, nuestra vida, abre nuestros ojos para verlo a Él, ¿sí? Y Él puede y nos quiere reconciliar con nosotros mismos. Llevemos toda nuestra vergüenza, nuestra culpa, nuestro dolor, nuestro miedo y todo esto que por ahí tenemos ahí a la cruz, a Él, porque Él quiere reconciliarnos a nosotros. Y en este proceso que nos va reconciliando a nosotros mismos, Jesús nos reconcilia con los demás. No es que yo tengo que estar 100% reconciliado para recién poder ver qué hago con mi hermano. Es una cosa que va al mismo tiempo, no es que primero una cosa y después la otra. Vamos en el proceso todos. Y el Señor nos reconcilia con quienes tenemos cerca, o con quienes por ahí están lejos pero dejaron marcas profundas. Nos reconcilia con las personas y les animo a que podamos vivir nuestras vidas mirando y caminando y creyendo en la reconciliación que hay a través de Cristo. No por nosotros, no por nuestras fuerzas, no por nuestra gran capacidad de amar y de perdonar. No, es con Él, con su gracia, con su amor, con su poder. Y que el Señor nos siga enseñando a cuidar su creación. Yo en eso no tengo mucha experiencia, pero que Él nos muestre cómo en lo poco o en lo mucho podemos hacer grandes cosas o pequeñas cosas para poder cuidar un poco mejor la tierra que nos rodea, ¿no? Como comunidad y como iglesia, y ya con esto cierro, somos capaces de reconciliar también. Quería animarnos a que nos pensemos como agentes de reconciliación y saber que tenemos el poder en nosotros, porque Cristo es en nosotros, de poder, donde nos movamos, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de otras comunidades, en nuestras familias, en nuestro lugar de estudio, en, no sé, donde nos movamos, que podamos saber que somos reconciliadores, que podemos, de alguna manera, mostrar a este Jesús. Y también el Señor nos invita a tomar nuestro lugar como comunidad y también como individuo, en su historia, en su tarea, y mostrarnos entre nosotros hermanos. Su poder reconciliador nos sana, nos abraza, nos acompaña, y siento mucho también que el Señor piensa en la General Paz como un gran agente para Villa María, ¿sí? Y porque todos salimos de acá y tenemos nuestras vidas. Entonces pensemos que tenemos al Señor Jesús en nosotros. No nos quedemos con este mensaje, porque estamos en este mientras tanto. Y el mundo sigue roto. Si nosotros estamos rotos, el que no tiene a Jesús todavía no tiene esperanza. Y por ahí eso lo pasamos por alto, porque como que tengamos nuestras propias vidas. Siempre hablamos que la pandemia nos hizo como ensimismar más en uno. Y bueno, qué buena forma de poder pensarnos como no tenemos que ir a solucionar la vida de la gente, es simplemente mostrar a Jesús, que nos sana, que nos reconcilia a nosotros, a los demás. Que parece fácil, pero a veces no lo hacemos. Creo que esa es nuestra misión y nuestra participación comprometida como la Iglesia de Cristo para la restauración de todo lo creado y para Dios, ¿sí? Bueno, vamos a orar, ¿sí? Vamos, ya terminé, ya no quiero hablar más. Pero me gustaría que podamos reflexionar, ¿sí? Ahí en su momento de oración, yo voy a hacer una oración general, cortita, pero me gustaría que tomemos un tiempito para ver qué áreas de nuestra vida todavía están como que no solamente están rotas, sino que no tengo ninguna intención de abrirla o de mostrársela a Jesús. O, como dije hace rato, si estamos alejados de Dios, si hay algún sentimiento o alguna situación en la que me impide realmente poder vincularme de nuevo con Jesús, quizá este sea un momento para poder pensarlo, por lo menos. No que ya retomes toda la relación, pero que el Señor nos ayude. Y también que Dios nos dé valentía y mucha sabiduría y mucho amor para con las personas con las que nos relacionamos todos los días, afuera de estas paredes. Que Él nos dé oportunidades y que las veamos y que hagamos algo con eso, porque creo mucho que el Señor quiere reconciliar nuestra comunidad para que esta comunidad sea también reconciliadora afuera. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, oremos. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias porque a lo largo de toda esta reunión nos has hablado de quién sos, el grande, el todopoderoso, el digno de toda la gloria y la honra. Y como leímos, el que estuvo antes de la creación y el que venció la muerte y en que en vos está todo. Gracias porque aún en tu tan grande grandeza, nos encontraste, nos amaste, nos abrazás y hoy nos mirás con tanto amor, con tanta gracia, y gracias porque nos mirás y nos entendés. Vos nos entendés mejor que nadie en nuestro dolor, en nuestra situación difícil, en nuestra pérdida, en nuestra frustración, en nuestros temores. Gracias porque vos nos ves y sabés lo débiles que somos, lo que nos cuesta cada día, a veces levantarnos, a veces vivir nuestra vida. También con las luchas que tenemos con otros. Gracias porque vos realmente estás interesado en cada uno. Y porque nos mirás como somos, como estamos en este momento, después de toda la vida y la historia que tenemos, y nos seguís animando a más. Gracias porque estás tan interesado en tener una intimidad con nosotros, en tener una amistad como nunca antes. Ayúdanos a seguir creyendo y sabiendo que ya está vencido, que ya está todo reconciliado, pero fortalécenos en este mientras tanto. Porque a veces se complica, Dios. Y vos lo sabés mejor que nadie. Gracias porque una vez más nos da una oportunidad de reunirnos, de hablar de vos, de compartir de vos. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos acá, que nos bendigas ahora cuando salgamos, volvamos a nuestras casas, a nuestras realidades, y que vos seas mostrando todo tu poder, tu amor en nosotros, a los demás. Gracias por reconciliarnos con vos, gracias por estar reconciliándonos con nosotros mismos, gracias por lo que vas a reconciliar con nosotros, y gracias, Señor, porque nos vas a seguir ayudando a reconciliarnos con tu creación. Te bendecimos en esta noche y te damos muchas gracias de nuevo por haber tenido tan linda reunión. Amén.